Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander es el momento.
Con 9, Humberto Padgett, buen día.
Hola Ciro, buenos días. A mediados de febrero nos ocupamos de un caso de unos estudiantes secuestrados y asesinados en Zacatecas. La información que teníamos es de que el 11 de febrero, viernes, un grupo de 6 estudiantes fueron a un bar de la capital. No sabíamos que ese bar está en la llamada zona de tolerancia, en donde se encuentran sitios para la vida nocturna. Giros Negros es una zona de la ciudad que de por sí es complicada por razones de violencia, ahí se agrava. Encuentran inicialmente los cadáveres de 4 personas en la habitación de un hotel que está en el interior de esa zona de tolerancia y que es en donde las mujeres trabajadoras de los tables, principalmente 2, el Premier y el Betos, que son propiedad de una única persona. Esta persona tendrá alguna importancia en el desarrollo de la historia que vamos a hacer. Queda una quinta persona que no se conoce su paradero, es una mujer joven, Valeria, cuyo cadáver será encontrado algunos días después. Una sexta persona sobrevive, Carla, en el grupo de estudiantes, y ella es quien puede dar los detalles para que se pueda iniciar con la carpeta de investigación, primero por el delito de desaparición. De acuerdo con lo que yo he alcanzado a ver del documento, es posible que mientras la policía estaba buscando en el mismo sitio a los jóvenes desaparecidos, en ese mismo momento y a unos pasos de donde estaban actuando los peritos, policías ministeriales y demás de Zacatecas, estaban siendo asesinadas esas personas en un lugar que estaba muy cerca de donde dormía Fátima. Fátima es nuestra invitada del día de hoy y es una de las 2 mujeres que fueron presentadas con los ojos cubiertos y atribuyéndoseles el apellido N por el asesinato de estas 2 personas. 2 mujeres que nos dijeron estuvieron implicadas en el asunto, pero aparentemente solo estuvieron en el lugar, en el momento equivocado, si ni siquiera en el lugar preciso en donde ocurrieron los asesinatos. Y tenemos esta paradoja que tú has explicado, Ciro. Primero, matan con absoluta impunidad, con crueldad extrema. Fue un asesinato brutal que pasó por el sufrimiento de las víctimas. Y luego, en la necesidad que tiene la autoridad de mostrar resultados, se comete una siguiente injusticia. ¿Qué es esa injusticia? Pues en palabras del juez de primera instancia, es de que Fátima haya sido,
en este caso, 2 hermanas,
haya sido detenida. Y existiendo un cuerpo de pruebas prácticamente igual, no se tiene la situación de que una esté libre y la otra esté presa.
Y usted está aquí con nosotros en el estudio y se lo agradecemos mucho. Su hermana está en la cárcel.
Sí.
Por los mismos hechos.
Por los mismos hechos.
Bienvenida, buenos días.
Buenos días. Primero que nada quiero agradecerle a Ciro, a Humberto y a Radio Fórmula por tomar en cuenta esto. Ahora sí, les voy a explicar qué pasó. Fue el 16 de febrero cuando 5 estudiantes fueron asesinados.
El asesinato ocurrió el 11 y 12.
Sí.
Usted fue detenida el 16.
El 16, bien. Durante un cateo.
Bien, platíquenos del cateo en el que usted fue detenida, por favor.
Sí, ese cateo fue el 16 de febrero. Yo me encontraba en el departamento que se encuentra en el tercer piso.
En la zona de tolerancia.
Irrumpiendo la puerta entraron hombres armados que no me mostraron ninguna orden de aprehensión en mi contra ni ninguna orden de cateo. Estos revisaron el departamento una y otra vez. Hubo un momento en el que me llevaron a otra habitación para hacerme firmar documentos donde me iban a asegurar mi celular. Después de esto, me leen mis derechos, me vuelven a llevar a la habitación donde yo me encontraba y veo pequeños paquetes en uno de los burós que yo desconocía en ese momento, porque nunca habían estado ahí y no pertenecían a nosotros.
¿Qué eran?
Ahora sé que eran paquetes de droga.
¿Usted dice que le sembraron droga?
Sí.
¿Y se la llevan detenida?
Sí.
¿Le mencionan a usted que se trataba de la investigación por el asesinato de los estudiantes?
No.
¿Usted se entera por qué está detenida en ese momento?
No.
¿Usted dijo que se la iban a llevar a un hospital? ¿Usted se puso enferma?
Sí, hubo un momento en el que yo no tuve conocimiento. Al momento en que reaccioné, me di cuenta que estaba un paramédico al lado mío. Me dijo que había tenido un ataque de epilepsia cuando yo no padezco nada de eso.
¿Y se la llevaron al hospital?
Sí, no me dieron atención médica y de ahí me llevaron a fiscalía.
¿Pero qué le pasó?
Solo se desvaneció.
Solo me desvanecí.
Solo se desvaneció,
sí.
Nada de epilepsia.
No.
Perdón, antes de seguir escuchando su relato, ¿qué edad tiene usted?
18 años.
18 años.
¿Cuándo los cumplió?
El julio del año pasado.
Ella tenía, ya era mayor de edad cuando se dio esto. La seguimos escuchando, adelante.
Me llevan a fiscalía y ahí me asignan una abogada de oficio. Esta me hace la prueba antidoping y la cual salió negativa. Ese mismo día, miércoles, mi hermana Viridiana va a verme y en ese momento a ella no la detienen.
¿A usted ya le explicaron que está detenida?
Sí.
¿Por qué delito?
Por narcomenudeo.
Por narcomenudeo. A usted le dicen, señorita Fátima, usted está detenida por narcomenudeo.
Sí.
Pero no prospera esa acusación.
No.
Y se va. Salen de la fiscalía y ¿qué ocurre?
Al momento de salir de fiscalía, nos muestran dos órdenes de aprehensión en contra de mi hermana y en contra mía. Nos vuelven a fiscalía y nos llevan al Cerezo Femenil.
¿A Cieneguillas?
Sí, a Cieneguillas, Zacatecas.
Perdón, ¿qué edad tiene su hermana Viridiana?
34 años.
34.
¿Ustedes son cercanas?
Sí, muy cercanas.
¿Y?
De ahí se llevó a cabo la audiencia el día 23 de febrero en el cual yo quedé en libertad, pero mi hermana Viridiana no. Ella la vincularon a proceso solo por dos controles remotos, que uno no pertenece a ese lugar.
Voy a explicar de qué se trata, sí. Los controles remotos. Bien, durante el cateo, la policía ministerial encuentra dentro del vehículo de Viridiana dos controles remotos para la apertura de portones eléctricos. Uno corresponde al domicilio de Viridiana, ¿en dónde?
En Guadalupe, Zacatecas.
En Guadalupe, Zacatecas. Y el otro corresponde a la entrada vehicular del edificio en el interior de la zona de tolerancia en que se encuentran.
En la ciudad de Zacatecas.
Como la camioneta en que viajaban, en una de las camionetas en que viajaban los muchachos, se encuentra en el interior de ese edificio, se dice, si el control remoto de este portón eléctrico está en el vehículo de quien ahora estoy imputando y la camioneta está en el interior de un lugar que supuestamente se abre con ese control remoto, entonces yo tengo, según la fiscalía, una relación probable de ubicación entre la persona que digo yo que participó en el secuestro y en el asesinato con el control remoto. Lo presenta como prueba. ¿Qué pasa con ese control remoto, Fátima?
Lo que pasa con el control remoto es que no se ha hecho un peritaje para demostrar que ese control, el cual pertenece a ese lugar, no funciona. Fiscalía nos dio una fecha que fue primero de mayo, que es un día inhábil, en la que el técnico no pudo asistir. Por lo que nosotros buscamos una fecha rápida, pero aún no se da respuesta de eso.
Fátima, a ustedes las imputan, a usted o a su hermana, porque son prácticamente el pliego de pruebas de una es el de la otra. ¿A usted le imputa algún testigo porque Carla, la mujer sobreviviente del grupo de estudiantes, sí hizo señalamientos? ¿A usted la señaló?
No.
¿A su hermana?
Tampoco.
¿Las dos estuvieron en cámara de Kessel? La cámara, sí, de Kessel es la pecera de vidrio en que se ve de un,
sí,
lado y del otro, ¿no?
Sí.
De adentro están las personas probablemente responsables, confundidas con otras. ¿Usted hizo esa prueba?
No, pero mi hermana Viridiana sí. Al momento de que Carla hizo su declaración, ella dijo que habían sido hombres armados. Nunca mencionó femeninas.
¿Nunca reconoció a su hermana?
No.
¿Hay cámaras de videovigilancia que hayan registrado que ustedes participan en las maniobras de entrada, salida, de extracción de cuatro cadáveres en ese momento?
No.
Porque sí hay seguimiento de que se llevaron a esos cuerpos y los tiraron ¿en dónde?
En el rancho El Marengo.
¿A qué distancia?
44 kilómetros.
A 44 kilómetros. Hacemos una pausa y seguimos escuchando el testimonio de Fátima Castillo. Hoy aquí en el estudio con nosotros
y mostrando
dando
la cara.
Testimonio, dando la cara y por los mismos hechos, por cuales no se le pudieron probar a ella, su hermana Viridiana está presa. Vamos a pausa y seguimos. 9:24, Humberto.
Estamos entonces reconstruyendo el caso de cinco estudiantes asesinados a mediados de febrero. La fiscalía Zacatecas presenta en cuatro días la situación de dos mujeres relacionadas con el delito. Una de ellas tan no lo estaba, que está aquí con nosotros, hablando de por qué es inocente ella y por qué es inocente su hermana. Le preguntaba.
Pero la hermana está en la cárcel.
La hermana está en Cieneguillas ahí de. Híjoles. ¿Te acuerdas de cuando a Zacatecas le decían algunos reporteros pillos sacasetas? Sí. Pues fue cuando ocurrió la fuga de esa cárcel. De esa
2009, 2010, pues con Amalia García, gobernadora.
Yo quise entrar a esa cárcel y solo me quisieron enseñar la cárcel absolutamente vacía, que no hubiera gente, en una cárcel que es posiblemente de las más peligrosas de América Latina, estuvo Fátima.
Nuestra invitada Fátima ya nos explicó cómo la detuvieron y finalmente cómo salió. Ahí nos quedamos.
¿Hay un testimonio directo que las impute?
No.
¿Hay un video que las incrimine?
No, tampoco.
¿Hay intercambios de mensajes en los que de su teléfono o el de su hermana parezca la existencia de acuerdo para la movilización de cuatro cadáveres más uno?
No, ninguno.
¿Se imagina usted traer cinco cuerpos porque además los desmembraron, verdad?
Sí.
Los desmembraron. ¿Se imagina traer cinco cabezas, 10 brazos, 10 piernas en el baúl de su auto?
No, no, no.
¿Su hermana tiene antecedentes penales?
No.
¿Usted tiene antecedentes penales?
Tampoco.
¿Ustedes tienen relación con la delincuencia organizada?
No.
¿Usted sabe quién mató a estos muchachos?
No, tampoco.
Dígame qué sabe.
De eso yo no sé nada. Voy a seguir platicando porque cuando fue nuestra audiencia también se le dio a conocer al juez una prueba, un video donde se verifica que mi hermana Viridiana el día sábado no estuvo presente ahí, que ella se encontraba en Jerez, en el lugar donde tiene su departamento, su patrón, para el que él trabaja.
Ok, el lugar en el que ustedes estaban es propiedad de la persona que a la vez es dueño del Betos, del Premier, del hotel que está
en Jerez.
Pero también que está en la zona de tolerancia.
Sí.
En donde mataron a estas personas.
Sí.
O sea, él sí es dueño de ese lugar.
Sí.
¿Ustedes sí estaban en el lugar en el que mataron a los muchachos?
En el lugar específicamente no. Estuvimos en un departamento que se encuentra en el tercer piso. La habitación donde dicen que ocurrieron los hechos lamentables fue en una habitación que se encuentra en el segundo piso.
O sea, estaban, digamos, como podemos estar ahora nosotros tres en este estudio, pero si ocurre un asunto en la recepción, nosotros tres seríamos ajenos.
Pues no, no, nosotros no.
Ustedes no.
No tuviéramos nada que ver.
Ok, bien. Ahora, de vuelta a la diligencia. La diligencia no se practicó porque la pusieron en 1 de mayo. Ya estableció la fiscalía una nueva fecha, porque pues de eso podría depender la libertad de su hermana.
No, fiscalía no nos ha dado.
No hay nuevas fechas.
No, no hay fechas por parte de fiscalía. Quieren hacer ya es un caso político, ya se está haciendo muy largo todo este proceso. Porque el fiscal sabe que nosotros somos inocentes, que él al tener tanta presión por los cinco estudiantes, él nos tomó como sus chivos expiatorios al detenernos y ahora no quiere aceptar su ineptitud al cometer eso con nosotras, esa injusticia.
¿Qué sigue? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cómo va a saber usted qué sigue? ¿Qué espera? ¿Qué quiere?
Yo lo que quiero es que se le haga justicia a mi hermana Viridiana, porque es inocente. También lo que quiero es que el presidente Andrés Manuel López Obrador abra este caso para que se le haga justicia a mi hermana Viridiana. Eso es lo que quiero, que el presidente abra este caso de nosotras.
El presidente, pero ¿por qué el presidente y no la autoridad? ¿Por qué no el gobernador?
Porque...
¿Por qué no el fiscal?
No, porque ya esperamos mucho por parte de fiscalía y no quiere aceptar su ineptitud al error que cometió con nosotras dos.
Bueno. ¿Cómo está su hermana? ¿Cómo está
mi Viridiana? Hermana está deshecha. Está...
¿La ha visto usted en estos que son?
Tres meses.
Abril, tres meses, más de tres meses.
No la he visto, pero sí he tenido comunicación con ella por medio de llamadas. Ella se ve...
¿Está deshecha? ¿A qué se refiere?
Desesperada. Fátima. Ella llora porque ella es inocente. Ella no buscó pasar por esta situación. No buscó esto que le está pasando. Ella está destrozada por todo esto que está pasando.
Pues nosotros le agradecemos y le daremos pie. ¿Usted tiene miedo? ¿Usted tiene miedo?
Sí.
¿Sabe usted todo lo que se está disputando ahí donde usted anda? La guerra entre Sinaloa, entre Jalisco. Ya tocó una cárcel que sabemos cómo funciona. Tiene 18 años.
Sí.
¿Qué edad tenían las personas que mataron por ahí, verdad?
No, ellos ya tenían cerca de 24, 21 años.
Muy jóvenes.
¿Y qué andaban haciendo en la zona de tolerancia?
Es algo que nosotros también nos preguntamos porque...
Pero
pues
lo que
no
estuvieran haciendo, ¿por qué los matan?
No, entiendo eso. Sí, sí. Pero es que ese lugar ni siquiera debería de existir ya.
No.
Bueno. Es que son recurrentes los asesinatos ahí. ¿Son recurrentes los feminicidios ahí?
Y hemos cuestionado la velocidad con la que después de un hecho, de esos hechos que alcanzan notoriedad fuera del lugar donde se dan, no quiero decir que notoriedad nacional, pero que llegan a los espacios informativos de cobertura nacional, como fue este caso de Zacatecas, ¿cómo reaccionan las autoridades? Y a los pocos días dicen, ya tenemos a los responsables. Lo hemos visto en los asesinatos a periodistas, lo vimos en este caso de Zacatecas, y nosotros lo hemos preguntado caso por caso. Qué extraño que tan rápido den con los supuestos.
O
con los supuestos criminales o los supuestos asesinos o con gente vinculada a los asesinatos, y luego vemos pues que no tenía nada que ver. Aquí lo decías muy bien, aquí está Fátima, la señalaron, ahí está, son dos hermanas, pues ella está aquí, y sin embargo su hermana Viridiana sigue en la cárcel
porque bueno. No llegó el perito apretar un botón y constatar que no sirve
su control. todo este proceso ha sido muy muy corrupto desde el momento que nos aprendieron solo a nosotras dos.
¿Por qué muy corrupto? ¿Les han pedido? ¿Qué les han pedido a cambio?
No, pero al momento
mal llevado,
sí,
se refiere mal llevado.
Porque al momento de que me llevan a mí, nunca me ponen un abogado. Sí. En ese momento me ponen a declarar sin él. Eso es algo que no...
Pues le agradecemos mucho que haya venido, que dé la cara en este espacio. Me llama la atención que el llamado se lo haga al presidente López Obrador para que intervenga en el caso.
Para que él intervenga en este caso. Sí.
Pero bueno, le agradecemos mucho, le agradecemos su valor.
No, gracias a ustedes por escucharme, porque por la desesperación que siento al ver a mi hermana ahí, porque yo no voy a dejar que ella esté ahí inocentemente. No voy a dejar, voy a luchar por ella hasta donde pueda.
Bueno, pues le agradecemos, gracias Fátima. Muchas gracias. Seguimos con el tema.
Sí, Alberto. Porque en este México, cuando ocurre una tragedia como es el asesinato de cinco muchachos en el mejor momento de sus vidas, tiene que ocurrir al menos otra tragedia, que es llevar a mujeres jóvenes y en apariencia inocente, al menos para un juez una de ellas lo es. Tienen que atravesar el trago de la cárcel. Este es el México de los
Fátima,
jóvenes,
unas 18 horas, años. Su hermana Viridiana ya va para los 4 meses.
Sí.
Gracias, gracias
de nada,
Fátima.
Gracias a ustedes.
Hacemos una pausa, regresamos.
Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión, inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx